I'm turning this evening to 2 Kings and chapter 5.
Voy en esta noche a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. En esta parte que habla de Naamán, que era general del ejército del rey de Siria, Siria era el enemigo declarado de Israel. No tenemos solamente un registro histórico, porque sí lo tenemos. No es solo que la historia ha sido aquí guardada para nosotros, sino que Dios se presenta y hace que nosotros lo conozcamos a través de esta alegoría histórica de la manera de la salvación. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos recibir la sanación de nuestra alma? ¿Cómo podemos experimentar el perdón de nuestros pecados? ¿Cómo nos podemos acercar a Dios? Nuestra actitud que tiene que ser necesaria para acercarnos a Dios. ¿Cómo escuchar y responder mientras clamamos a Él por misericordia y por perdón? Y aquí, en la sanación de Naamán, Dios nos está proveando una alegoría de cómo podemos ser salvos, salvos de la ira venidera, salvos del juicio, salvos de nuestro pecado. Y en esta alegoría también nos da las bases. ¿Cuáles son las bases de la salvación? Gracia, misericordia. Así fue con Naamán y así será con cada uno de nosotros. Es gracias a la gracia de Dios y de la abundancia de su misericordia. Mientras tú lees esta narrativa, puedes ver a Naamán. Él no hizo méritos para tener esta sanación, que al final él tuvo. No solo que no lo merecía, no se la había ganado de ninguna manera, no había nada que él haya hecho, nada que él haya podido lograr, que le haya dado algunos puntos o que haya ganado el derecho para que Dios pueda intervenir en su vida y lo pueda sanar. Nada de eso tomó lugar. Se debió a debido a su condición, porque era un pobre hombre, el general del ejército de Siria. Él no tenía derecho para todo eso, por su estado. No era por eso. Todo se debía a la gracia del Dios Todopoderoso. Ahora, en esta noche no voy a ver toda la alegoría aquí. Ustedes que estuvieron unas semanas atrás, el pastor Ibrahim vio en detalle toda esta narración, y no lo voy a hacer. Quiero tomar algo en esta noche que muchas veces se pasa por alto. Y se pasa por alto, ¿por qué? Porque la historia, esta alegoría hermosa de cómo es que Dios presenta esta alegoría con Naamán, la sanación de su lepra, esta hermosa alegoría de la misericordia de Dios, de cómo es que podemos recibir el perdón de Dios, y eso nos cautiva. Es una de esas historias de las Escrituras que los niños aman en la escuela dominical porque los cautiva. Ellos están ahí concentrados a pesar de que sabemos el final y lo han escuchado antes. Y esto es cómo podemos sentirnos si es que es algo familiar para nosotros. Entonces es por eso que algunas veces algunas cosas son sobrepasadas por altos. Tenemos una maravillosa narración como lo hemos leído atrás y no lo voy a volver a hacer. Sabemos que él ha sido sanado, que al final se humilló. Él hizo lo que se le había pedido que haga por el profeta y él fue a lo que él consideraba ser una agua sucia y eso le dio sanidad. Él entendió y entendió por qué fue el salvo debido a la misericordia de Dios. Y eso es importante para nosotros saber. y de lo que yo tengo que decir en esta noche, a pesar de que no voy a tratar con toda la alegoría, pero quiero solamente ver los tres primeros versículos. He leído ya el versículo 1. Ahora trataremos de enfocarnos primeramente en la última parte del versículo. Naamán era un leproso. Y para la salvación hay una llave elemental en esta alegoría. Para él y para ti y para mí sufrimos de una enfermedad terrible. No es lepra, pero habla acerca de nuestro pecado, nuestra separación de Dios. El hecho de que nos hemos separado, somos extraños, nos hemos alejado de Dios, de su amor y sus bendiciones. Y es por eso que necesitamos gracia, necesitamos la misericordia de Dios. Y antes de que lleguemos a esto, ¿han notado algo extraño aquí? En estos versículos que abren el capítulo, algo que ha pasado y que es algo sorpresivo. Naamán tiene una reputación, vemos eso aquí, es un hombre honorable, es un gran hombre, es el hombre que ha hecho cosas y su reputación viene de sus éxitos. Y tú puedes ver aquí en el versículo 1, por él el Señor le había dado liberación a Siria, salvación a Siria, le había dado salvación, victoria. Y es por eso que él probablemente tuvo su reputación, porque él había tomado grandes victorias y había dado salvación, y por eso tenía la reputación. Y la cosa sorpresiva no es en su reputación, que él se lo había ganado comandando este ejército sirio y sus éxitos. No, la parte sorpresiva aquí es que Dios tiene, a través de Naamán, dando salvación a Siria. Aquí está Siria, su gente, la gente, enemigos declarados de Israel, Siria. Él tuvo victoria. ¿Quién les dio a ellos? ¿Quién trajo esta victoria al ejército de Siria a través de Naamán como líder? Dios. Y era solo Israel que conocía a Jehová, Dios. Y era solamente Israel que buscaba obedecer a Dios y seguir las leyes de Dios y sus caminos. Era solo Israel que consideraba ser la gente de Dios. Y aquí leemos que fue Dios que dio éxito al ejército sirio a través de Naamán. Yo no quiero que perdamos esto. Muchas veces podemos pasar de largo, podemos ver las cosas incidentales, los eventos incidentales, porque nosotros sabemos la historia, la narración, y tratamos de pasar por alto, pero no queremos perder lo que ha pasado aquí. Podemos ver aquí que Dios nos informa que Dios está en completo control de Siria y de sus autoridades, como está pasando hoy en día. Está Él ahí. No es una maravillosa nación capaz de hacer lo que ellos podían hacer, venir e irse. No, Dios está en control, y Dios les había dado a Naamán y a todo el ejército sirio victoria sobre su propia gente. Jehová no es un Dios local como muchas naciones creían en ese entonces. No es un Dios sobre todos otros dioses que controla algo o una pequeña tierra. No, Él es el Dios del Salmo 24. Dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amigos, los cristianos, aquel que viene y se humilla, busca al Señor, busca el perdón del Señor, la persona cristiana que experimenta el poder de Dios en sus vidas y en su corazón, ha sido transformado por ese poder. Entonces son una nueva criatura en Cristo, tienen nuevos deseos, aman al Señor supremamente. El cristiano sabe la comunión con su Dios. No es una deidad lejana, pero lo conoce de una manera personal. Vienen a conocerlo y experimentar que es un Dios personal. Y el cristiano, él o ella, experimenta su amor, ese amor maravilloso. Él o ella experimenta su cuidado y su provisión cada momento y cada día. Somos conscientes de eso. A menudo cosas sorpresivas nos pasan y estamos conscientes de que Dios está con nosotros y Él está cuidándonos, proveyendo para nosotros, guiándonos, guardándonos, dándonos esa seguridad de la cual tenemos y necesitamos y la cual tenemos en el Señor Jesucristo. Aquel que genuinamente se arrepiente de sus pecados, aquel que se ha arrepentido de sus pecados y confía en el Señor Jesucristo, aquel que da su vida al Señor y sus hechos de su vida al Señor Jesucristo, experimente el poder de Dios que le permite ser valiente, le permite que esté firme por Él. Aún así, cuando tengamos algún problema, alguna dificultad en el esposo o la esposa que no son creyentes, o los colegas en el trabajo, o los amigos en la universidad, o las personas que están en la escuela, queridos amigos, tú que estás en esta noche aquí, tú que no eres cristiano, tú puedes ver alrededor en esta noche, en esta iglesia. Puedes empezar a contar cuántas personas hay en cada asiento. Quizás puedes pensar en tu cabeza y espero que no digas que has perdido el interés, que esta iglesia puede tener muchas personas y hay unas cuantas personas aquí en esta noche. Y miras alrededor ese número y puedes decir que Dios tiene muy pocas personas viviendo aquí en el área de Elephant and Castle. ¿Qué es este número comparado con los centenares y millares de personas aquí en esta área? Y dices, son unos cuantos, son unos pocos. Sería una manera tonta de pensar y equivocada. Él es soberano. Dios es soberano sobre cada hombre y cada mujer, niños y niñas, no solamente en esta área de Elephant and Castle, sino en todo el mundo. Y mientras los eventos pasan y aquí lo que podemos ver, la salvación de Siria a través de Naamán, era un gran evento. Pero este evento que ha pasado, podemos ver que Dios es soberano. Nada es un accidente. Nada es no visto por Dios. Nada ha sido sin planificar. No hay nada que no tenga propósito. Aquí está la soberanía de Dios. Pero desde la soberanía de Dios en grandes eventos, aquí en el versículo 1 podemos ver en el siguiente versículo que Él también es soberano en pequeñas circunstancias también. En una pequeña vida, en el versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. ¿Qué contraste aquí podemos ver? Aquí está Naamán con una gran reputación y no hay duda que él tiene un gran ego que va acompañado. Él es un gran hombre en el ojo delante de su señor. Y aquí está esta joven muchacha. ¿Qué contraste entre estos dos? Oh, esta joven no es ni siquiera nombrada. No sabemos su nombre. Y aquí Naamán, general del ejército del rey de Siria. Y aquí vemos una muchacha. Y más allá de ser grande y de ser alguien que tiene una presencia notable, alguien que demanda respeto y honor, aquí podemos ver una simple sirvienta de la mujer de Naamán. Alguien que está aquí en la casa. Alguien que se toma por decir, como antes lo decíamos, en esta ciudad o en este país, es parte de los muebles, que lo podemos entender, que ella está ahí, que el mueble está ahí, y no le tomamos atención, y nadie ha notado a ella. ¿Por qué? Porque no es importante. Como un mueble puede ser reemplazada. ¿Y cuál es su historia de esta muchacha? ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Cuál es su pasado? Hay una pequeña información dada aquí. Solamente se sabe que fue cautiva de la tierra de Israel. Estos soldados, parte del ejército sirio, tomaron y iban de tiempo en tiempo a tomar control de las ciudades y de los pueblos parte por parte. Y eso es lo que se nos dice. Probablemente sus padres fueron matados en estas tomas y fueron tomados por estas bandas. Nunca pudieron volver a ver a su familia. Y podemos leer lo que dice aquí. Nunca más va a poder ver su casa, pero nunca más va a poder ver a sus amigos si han sobrevivido o si están vivos, posiblemente. Nunca más ella va a poder ver a sus amigos. Quizás tampoco a su familia. Y aquí ha terminado en una ciudad extraña por lo que resta de su vida. ¿Puedes imaginarte qué es lo que ella estaría pensando? Mientras tomaban su casa y su ciudad y los habitantes, ¿qué es lo que estaría pensando? Fue tomada, no creo, de una manera tranquila. Ella debió estar asustada. Es una muchacha, es una pequeña muchacha. ¿Alguna vez hemos pensado por aquellas muchachas que fueron tomadas en Nigeria, esas más de 200 niñas? ¿Alguna vez pensaste en la impresión que tuvo en nosotros? Tu corazón no se ha derramado por dolor por estas muchachas, pero aquí en esta muchacha no hay una fotografía que se haya puesto en un árbol, o una fotografía que se haya puesto en un lugar donde todos los puedan ver y digan, ¿has visto esta muchacha que se ha perdido? ¿Ha desaparecido en tal fecha, en tal día? Eso no va a pasar. No había ninguna autoridad de Israel que vaya a buscarlo a ella. No, ella se fue. Y ya, simple, se ha ido. Ha sido desaparecida. Y algunos amigos que han sobrevivido, familias que han sobrevivido, están llorando su desaparición. Nadie más pensaba que la va a volver a ver. Este es el más peor de los dramas que ha pasado en la vida de esta muchacha. El sueño que ha tenido, simplemente pensaría en casarse algún día, tener hijos, de criar una familia y tener una vida para disfrutar. Estos sueños han sido arrebatados y ya no son para ella posible. Ya no está en control de su propia vida. ¿Será que era una niña mala, una muchacha pecadora, una persona terrible? ¿Era una niña mala con sus padres? No, para nada. De hecho, aparenta venir de una familia piadosa, porque no solamente conocía de Eliseo, el profeta de Dios, sino que también conocía y podía tener a través de ese conocimiento la confidencia de que el poder de Dios operando a través de Eliseo sería la voluntad de Dios. Y eso es lo que yo quiero que veas en esta noche. Tomando aquí esta historia completamente y con el evento de la sanación de Naamán, en la providencia de Dios, como Dios direcciona y Dios trae que pase todas estas cosas para su gloria y para el bienestar de la raza humana, en su providencia todo depende en esta pequeña muchacha, todo depende en ella, la tragedia, su adopción y su servicio, su servidumbre, porque sin ella nunca Naamán hubiera sido sanada. Ella es la clave, ella es la llave aquí. Sin ella, Naamán ya estaría muerto con el tiempo que llegaría a pasar. Piensa de esto en un momento. Recuerda cuán asombrado estabas y horrorizado cuando las noticias se dieron acerca de estas niñas que fueron tomadas, secuestradas por este líder nigeriano. Imagínate si tú tienes hijos, tu corazón no ha sentido dolor y la angustia. ¿Podías haber entrado en este sufrimiento y en este dolor? ¿Tú no crees que ellos hayan tenido padres que están ahí dolorosos? Las madres, imagínate. Aún en estas noticias instantáneas podemos ver fotografías de estas niñas llorando sin control. ¿Puedes entender eso? Los padres llorando. ¿Has sentido por esto? ¿Has pensado algo acerca del dolor de todos ellos. Claro, yo sé que tú lo hiciste, pero tú puedes entender algo acerca de esta niña. Aquí está, para ella, ella está aquí. Su vida ya ha sido ya hecha y aquí está ella. Pero ¿por qué es esto así? ¿Por qué ella está aquí? Para que Naamán sea salvo o sea sano de su lepra. Es por eso. Para que este arrogante, este orgulloso hombre sea humillado delante del Dios Todopoderoso y experimente el poder de Dios en su vida y le conceda salvación, sanación y le dé un nuevo comienzo y una nueva vida. Oh, tú dirás, yo puedo ver eso. Pero ¿sería que está bien el costo para esta muchacha, el trauma? ¿Será que tenía el valor adecuado para que ella sufra esto? Tú sabías, amigo, que hombres y mujeres, niños y niñas, muy a menudo somos llevados al reino de Dios, al reino de los cielos, a costa de vida humana. ¿Has entendido eso? ¿Alguna vez has escuchado o has leído de aquellos misioneros en muchos años atrás que trabajaron incansablemente predicando el evangelio a todos ellos y con sus vidas demostraron el poder de Dios y los cambios del evangelio y de la gracia redentora de Dios que puede traer salvación? Ellos tuvieron tiempo regular donde podían predicar el evangelio y muchos de estos misioneros quizás pasaron dificultades y vivían de una manera reprimida. Y a pesar de que ellos tenían ayuda de su casa, de su país, o de su iglesia, o cualquiera sea que sea su ayuda, a pesar de esa ayuda, estas ayudas llegaban con retraso. Ya no tenían las transferencias bancarias de hoy en día, o como el internet. Y en segundos podemos transferir dinero. Y lo podemos hacer hoy en día de diferentes maneras. Y en ese tiempo muchas veces no llegaba, a veces tardaba mucho tiempo o nunca llegaba. Y a pesar de eso, estos misioneros podemos ver que tenían problemas con el lenguaje para poder ministrar el evangelio. Y podemos ver que no solo tenían que aprender el lenguaje y traducir el evangelio para que la gente pueda trabajar sobre ellos. Y ahora tenemos hoy en día la Biblia en nuestro lenguaje y para que todos sean capaces de leer. Y si no fuese así, entonces enseñar para que ellos puedan levantar. Y podemos ver que muchos han sido traídos al reino a través del esfuerzo de ellos. Y muchas veces sin éxito por años y años. El esfuerzo y el costo y tal obra que ellos hicieron fue gracias a la ayuda de los misioneros. Pero aquí la historia, mientras leemos sus biografías, empezaron en diferentes lugares. Esta era una carga y muchos de ellos tenían que dejar sus casas, tenían que dejar a sus familias, muchos de estos misioneros, a sus amigos, a sus iglesias, dejar esos lugares para poder llevar el evangelio a ciertos lugares y a ciertas personas. Tal era la carga que habían puesto Dios en su corazón para que la gente que no tenía las buenas nuevas sea llevado a ellos el amor de Dios a través del Señor Jesucristo. Y la mayoría del tiempo, mientras ellos tomaban esta jornada para esos lugares, ellos sabían que era duro. Usualmente, estos barcos en esos tiempos, sabemos que tenemos problemas hoy en día, pero imagínate en esas barcas, las aguas del mar, las aguas contaminadas, y muchas veces ellos tenían la privación de tener a su familia y se iban a lugares lejanos. Muchas veces ellos sentían la enfermedad y el misionero perdía muchas cosas. Perdía a la familia, a la esposa, al hijo, un hijo, dos hijos, tres hijos. Una vez cuando estaban allá, las condiciones no eran favorables para ellos. Y muchas veces, en la mayoría del tiempo, la gente ha sido traída a través del costo personal. ¿Alguno de ustedes estaría preparado para experimentar tal costo? ¿Para perder una familia? ¿Perder un amigo? para tener que ir a través de estas dificultades y de estas tribulaciones, pero el valor de un alma es tan grande, es por eso. Es precioso, es valorable. No solamente de ser un mártir, es acerca del valor de la alma. Este es el corazón de Dios, de que ellos encuentren salvación, aquellos que han sido separados de Dios, encuentren salvación a través del Evangelio. Aquellos que no han conocido el amor de Dios, que puede ser derramado por el Espíritu Santo en el corazón de aquellos que están alejados. Y no solamente se debió por el costo humano, pero podemos ver, y quisiera que recordarles, que cada uno ha sido traído al reino de Dios, cada uno sin excepción, y su conversión ha sido traído al reino de Dios, ha sido traído con un gran costo, y es el costo que va más allá de nuestro entendimiento, que Dios mismo, en la persona del Señor Jesucristo, tuvo que venir. El Señor Jesucristo dejó el cielo, la gloria del cielo, y tomó en sí mismo lo que no tenía, un cuerpo humano, una carne, una persona humana para venir a este mundo y venir a sufrir lo que no tenía que sufrir. Vino a vivir una vida que fue en obediencia a Dios, una perfecta vida, para que así pueda dar esa vida, y esa vida sea puesta en nosotros, aquellos que confiamos en Él. Y en la cruz del Calvario, Él sufrió de una manera que nunca podemos imaginar. Lo físico no era nada, el sufrimiento psíquico no era nada, su espíritu estaba sufriendo, porque la ira de Dios estaba siendo derramada sobre Él. Dios derramaba su ira sobre Él para que Dios dé perdón gratuito a aquellos que confían en Él, mientras el Señor Jesucristo era el sustituto para aquellos que genuinamente se arrepienten. Él compró el camino para la eternidad para cada uno de aquellos que confían en Él. Sí, amigos, para cada uno que sea traído al reino de Dios, ese fue el costo tremendo que Dios mismo tuvo que hacer. Y volvamos una vez a estos versículos. Aquí en la providencia de Dios, sin esta niña o esta muchacha, Dios no hubiese, Naamán no hubiese experimentado la misericordia y la gracia de Dios. Su poder no le hubiese dado a Naamán una nueva vida. Pero podemos ver muy a menudo los incidentes que pasan a lo largo sin que lo pensemos y decimos que es un accidente. El incidente que no pensamos suficiente. ¿Por qué? Porque es pequeño. Y aquí está esta muchacha cautiva, que no sabemos cuándo fue tomada cautiva, no sabemos por qué tiempo está aquí como sirviente de la mujer de Naamán. ¿Por qué es ella la escogida? ¿Por qué fue ella cautiva en esta casa y guardada en esta casa? ¿No podían haber otras? ¿Por qué esta muchacha en particular? ¿Por qué fue que fue tomada en ese tiempo? ¿Por qué no fueron a otra ciudad o a otro pueblo? ¿Por qué fue tomada en ese lugar? Yo puedo multiplicar las preguntas, pero aquí podemos ver que es un incidente y no un accidente. Hay muchos incidentes que pasan con una significancia menor, pero aquí ella está en esta casa. Ella conoce a Eliseo. Y ella sabe también de la lepra de Naamán. Pero así es como Dios obra en estas cosas. ¿Este es un accidente? ¿Que tú estés aquí en esta noche? Aparenta que esto sea un incidente de que tú estés en Elephant and Castle, en esta área. ¿Parece para ti esto un incidente de que esta iglesia esté aquí? ¿Parece para ti un incidente de que tú hayas recibido una invitación para el evangelio de esta noche, en este domingo o en otro domingo? O quizás tú estabas pasando por afuera un día y había un miembro de esta iglesia y tuvieron una conversación y hablaron del Evangelio del Señor y del Evangelio que es especial para que tú puedas venir a escuchar. Y te dijeron, si quieres podemos invitarte un té o un refrigerio antes del servicio. ¿Tú ves esto como un incidente? O quizás el miembro de tu familia te invitó, o a alguien que fue a visitarte, o quizás que fueron a visitar a los niños, o quizás estaban visitando la comunidad y tú abriste la puerta una vez y tú quizás hubiese dicho no, no quiero, y hubiese cerrado la puerta. No, tú estuviste y estuviste con la puerta abierta y recibiste la invitación. O quizás tú estabas aquí en este mercado que está al frente y tú puedes ver que las cosas fueron casuales, pero no. Y una persona se acercó y estaba por ahí en ese tiempo en el mercado y te dio una invitación. O quizás un niño que viene aquí a la escuela dominical y vuelve a ti, al padre o al que lo cuida, y te invitó. O quizás viste afuera los letreros. Tú puedes ver que estos son incidentes, pero no son accidentes. De las cosas que Dios utiliza son, parecieran que sean incidentes, pero no lo son, no son incidentes. Él quiere que tú estés aquí por lo que Él ha hecho por los pecadores. Esto no es un incidente que no tenga significancia. No es un accidente para nada. Él quiere tener que tú tengas contacto con una persona creyente. No, amigos, ¿por qué tú no puedes ver la mano de Dios en tu vida? ¿Por qué tú no ves cómo Él está teniendo cuidado de ti? ¿Tú no te das cuenta de su bondad, de su amor, que aún Él te trae en esta noche? ¿No puedes escuchar el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje de vida, de perdón, de reconciliación con Dios, que Él ha venido a darnos vida? Los incidentes de esta vida, no. Es la manera en la cual Dios obra. Mira a Cristo, clámale a Él, pídele que te perdone y que te limpie. Dile cuánto lo has rechazado y cuánto has rechazado su amor, y clámale a Él. Y pídele que te sane tu alma. Nunca tuviste comunión con Dios. Oh Señor, no pases estos que pienses que sean incidentes. Aquí están los incidentes de esta vida que Dios utiliza. Confía. Mira a Él. Conócelo. Oremos juntos. Oh amado Padre Celestial. Oh Señor. Cuán cuidadoso y cuán amoroso y cuán misericordioso eres tú para este mundo y para estos pecadores. Cuán fácil nosotros podemos pasar las cosas de esta vida, los accidentes y los incidentes. Oh Señor, danos una gran alegoría y abra nuestros ojos para que nosotros podamos tener contacto con el mensaje de la vida. Y con este gran Salvador que es el Señor Jesucristo, abre ojos, concede, Señor, claridad en sus pensamientos. Y Señor, complácete en traer hombres y mujeres, niños y niñas a reconocer tu soberanía y tu providencia. Y ellos puedan humillarse y puedan buscarte con todo su corazón. Porque cuando ellos lo hagan, Señor, nosotros le hemos prometido que ellos encontrarán nueva vida. Y una vida, Señor, en la eternidad. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.